Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y pasada las 17 horas como todos los viernes. Comenzamos Cacerolas y Camarines, qué placer, qué placer. Y este es nuestro programa número 84. Hoy vamos a conversar con Daniel Hansen, chef en su momento, de Setebaco en su momento, la pecoranera que todo el mundo recordará con muchísimo placer, y nos va a contar su nuevo emprendimiento, Flor del Pago, en Jujuy, su tierra natal. Y la música de hoy, bueno, relacionado con nuestro queridísimo norte argentino, Zamba de Lozano, ya no vas a ver por qué. Si quieren conectarse, como siempre, nuestro mail es cacerolasycamarines@gmail.com.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Como le dijimos al principio del programa, hoy va a ser un lujo, hoy va a ser un lujo, y vamos a hablar con Daniel Hansen, que es chef propietario de Flor de Pago, que está actualmente ahora en Jujuy, pero que tuvo varios restaurantes en Buenos Aires que fueron íconos de la buena gastronomía, de los lindos lugares y demás. Así que gracias por atenderme, Daniel. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, gracias a vos.
¿Qué decís?
Y qué lindo lo que decís.
Así lo siento, y creo que es algo compartido ese restaurante, esos restaurantes, porque conocí los dos, ¿no? Setebaco y
La Pecoranera.
Y La Pecoranera, exactamente. Contame un poco, que siempre es muy interesante, y sobre todo en tu caso particular, háblame un poco de Lozano, que fueron tus primeros años.
Bueno, yo nací acá, entonces no puedo ser muy objetivo. Para mí es un pequeño paraíso que está en el medio de los cerros, con acequias, espectacular. Y bueno, y es la casa donde nací, donde jugué y donde ahora sigo jugando. O sea, volví a jugar después de un montón de años y juego a ser cocinero. Y la verdad que es un placer muy grande hacerlo acá.
Lozano está en expliquémosle
en Jujuy. Estamos a 20 kilómetros, a 18 kilómetros de San Salvador, a 30 de Purmamarca, o sea que estamos en el medio, en la puerta de la quebrada de Humahuaca.
Estratégico lugar.
Un lugar, sí, y es de transición en cuanto a la vegetación, porque es como, no llega a ser yunga, pero casi, o sea, hay mucha vegetación, es todo verde. Divino, la verdad que...
Daniel, ¿y quién cocinaba en tu casa?
En mi casa, nosotros teníamos, acá al lado de la casa estaba la Posta de Lozano, que era un hotel que lo manejaba mi madre, y ella se encargaba de todo y de la cocina. Entonces, durante la niñez, durante gran parte de la niñez, comíamos en la Posta de Lozano, o sea, es acequia de por medio. Y había una mesa enorme, mi mamá cocinaba, estaban los cocineros también, y los fines de semana, que venía más gente, yo era bastante chico y ya me metía a la cocina. A veces me sacaban corriendo, pero bueno, de a poquito fui metiéndome y me encantaba.
O sea que ya lo tenías ahí adentro ese germen de la cocina y de la buena cocina. ¿Y qué es lo que recordás, que lo que más te atraía en la cocina de ese momento?
Y yo creo que me encantaba el despacho. Yo soy un cocinero de despacho. A mí si me pones a cocinar preparaciones largas o medio que me aburro, no soy medio disperso. A mí me gusta la batalla del despacho. Y esto los fines de semana era así, era mucha gente que había que darle de comer en poco tiempo y tenía que estar todo perfecto, por supuesto, ¿no? Y yo la veía a mi madre cómo manejaba la cocina y eso me producía mucho placer. Y hoy lo que más me gusta de lo que hago es eso, el momento de la adrenalina, de que se llene el restaurante y hay que darle de comer a 150 personas en 2 horas y con el nivel que corresponde. Sí. Entonces tengo un equipo muy lindo y súper entrenado, es un entrenamiento fabuloso.
Sí, porque es una batalla, ese momento es una batalla.
Es una batalla,
Uno entra a la cocina, para los que no conocen las cocinas de adentro, un restaurante, y empieza el restaurante a la mañana a hacer toda la mise en place y a preparar las verduras y los platos y demás, hasta que empiezan los primeros comensales, donde ahí empieza, como vos decís, la adrenalina de la batalla, los nervios de las corridas y para tener esa excelencia. Y después, en un momento dado, te fuiste a Estados Unidos, ¿no es cierto? Y a Europa.
Sí, me fui a Nueva York, que trabajaba en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, en el restaurante Se Te MoMA. Por eso después puse a Se Te Baco, le puse Se Te Baco por... como en honor al Se Te MoMA, que era un restaurante italiano muy bueno.
¿Qué cocina había ahí que recordás ahí como italiano?
Y había un brancino espectacular, la pasta, unos tagliatelles con vongole. No sé, había un montón de platos y yo empecé como... Era jefe de servicio de lavado de espinaca. Te juro, me pasé 2 semanas lavando espinaca, no hacía otra cosa. O sea, eran 8 horas de lavar espinaca. Después ascendí y picaba eschalot durante una semana y pico o más. Y de a poquito me hacían bastante bullying, me discriminaban bastante. Y de a poquito empecé a ganarme a los compañeros de trabajo.
Y ahí
cuando se dieron cuenta que no venía a robarle el puesto a nadie, que no venía, que venía a ayudar y aprender, ahí me dejaron hacer más cosas. Y terminé, éramos 3 los encargados del restaurante, por turno, y había días... O semanas, era por semana que yo tenía a cargo el restaurante. Aparte que estaba el chef, que a veces no estaba, teníamos que manejar el restaurante nosotros. Un restaurante enorme, porque era la cafetería, el restaurante y el restaurante del personal del museo.
¿Ahí vos ya tenías esa pasión por la cocina italiana?
Sí, mira, a mí me pasó de la primera vez que voy a Europa, yo era pro Francia. Y creo que fui a los 21, a los 20 a Europa, el primer viaje que hago. Y llego a Francia, yo feliz, me sentía francés. Y cuando toco Italia, no, ya en Bordeaux me acuerdo que voy a un restaurante y pido una pizza. Era un día lluvioso, una noche lluviosa. Entro a un restaurante, una pizza de salmón ahumado con un huevito al medio y un aceite picante.
¡Qué divertido!
Yo dije, nunca en mi vida comí una pizza más rica que eso. Y dije, y esto no es francés. Ahí hubo un pequeño tic. Y cuando piso Italia, me acuerdo que llego a Roma, te juro que fue como cambiarse de equipo de fútbol y decir, viví toda mi vida engañado. Yo soy italiano y es el día de hoy que tengo la bendición de poder ir todos los años a Italia y me siento uno más.
¿Y qué te fascinó de esa cocina? A mí también me encanta la cocina francesa, pero la italiana también tiene algo en especial. Mira que me gusta la cocina elaborada, con mucha manteca y crema, y la cocina francesa y la pastelería, ni que hablar. Pero la cocina italiana, con esa simpleza, tiene también su atracción que enamora, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con la cocina?
Sí, a mí me pasó eso de decir y de darme cuenta de esto. O sea, la cocina, cuando la cocina romana nace en la época de los incendios y empieza ahí el tema de cocinar rápido, o sea, porque estaba prohibido... tener cocinas en las casas, prender fuego. Entonces estaban las cocinas públicas y los hornos públicos y los baños públicos y era todo público. Entonces la gente tenía que llevar su preparación cruda a un horno público. Entonces tenían que ser cosas rápidas, de cocción rápida, de imagínate, me imagino yo en mi en mi gran imaginación, las colas de gente esperando que alguien mande la comida a un horno y se la devuelva, irse a comer a las casas, y después, bueno, empiezan a nacer las trattorias y todo esto de la cocina rápida italiana. Entonces era todo como muy rápido. Y también está la parte clandestina, porque obviamente que es, todo esto es mucho de imaginación mía, ¿no? Y de ahí parten algunos platos. Es decir, tenés que cocinar clandestinamente rápido, rico y nutritivo, para que no te descubran que estás prendiendo fuego en tu casa. Y si vos te pones a ver, la cocina italiana tiene mucho de eso, mucho de sobre todo la romana, ¿no? De cocciones cortas, de productos de primerísima, y por ahí la francesa más antigua era como, como digo yo, matar más al ingrediente, cocinarlo largas horas, hacer una salsa de 2 días.
Y de verdad.
Que es espectacular también, pero muy diverso a lo otro.
De hecho, las tres pastas emblemáticas de Roma son de cacio e pepe, la carbonara, la matriciana, que se hacen casi en el momento.
Segundos. Claro. La carbonara son segundos.
Claro.
Porque
claro,
si no, se pasó.
Claro, claro, claro.
O sea, es un padre nuestro y al plato.
Mm.
Bueno, yo acabo la carbonara, que me encanta hacerla. ¿Y
conseguís guanciale o no? ¿O la haces con panceta?
No, acá no conseguimos guanciale, lamentablemente. Pero bueno, tenemos un tocino, una panceta bastante digna, así que...
¿Cuál te gusta más de esas tres?
Y para mí, carbonara.
La carbonara.
Sí, me encanta. Sí.
¿Y si haces la cacio e pepe, qué queso usás? ¿O se puede conseguir? ¿Es más fácil?
Mira, yo acá traemos un pecorino, que también está muy bueno, que no es de acá, de Jujuy, desde provincia de Buenos Aires, y está muy bien. Con buenos huevos caseritos y pasta italiana.
Mm.
La verdad que vienen muchos italianos y...
Me imagino.
Y alaban mi carbonara, así que me siento...
Y todavía igual estamos en New York, así que tenemos que volver. Pero antes de que volvamos a New York, y cuando volvés a Buenos Aires, te quería preguntar, ya que hablamos justo de la pasta, ¿cuál es el punto que la servís en tu restaurante?
Mira, servimos la pasta al dente y no tenemos quejas. Al principio un poquito, pero bueno... Creo que ya hay bastante más información que hace unos años, sobre todo en el interior de todos los países, te diría, saliendo de Italia. Entonces la gente ya sabe que una pasta al dente es una pasta más saludable, que estás comiendo un hidrato de carbono y no un glúcido. O sea, viste que si cocinas mucho la pasta, ya es como que te comes un plato de azúcar.
Sí,
y por eso los italianos son todos flaquitos, magros, y porque comen todo al dente, no están comiendo la pasta recocinada. Y el sabor es distinto. Uno ya se pone más viejo y más intolerante, entonces si tiene una pasta cocida, ya empezás a renegar.
Sí, y lo mismo también para el risotto, ¿no? Viste que lo tenés que morder y uno se acostumbra, sí, realmente empezás a tomar esa... Y bueno, de New York terminaste en el MoMA, te encantó ya la cocina italiana, y además después de haber ido a Italia, y volvés a la Argentina. ¿Ahí cuántos años tenías?
Ahí tenía 26 años.
Wow, con esa experiencia. ¿Y ahí arrancaste?
Ahí arranqué ese tebaco. O sea que conseguí la casa que estaba destruida, y empecé con las manos a arreglarla. Me acuerdo que hice hasta las arañas, porque tenía 26 años.
¿Vos sos herrero también?
Y me tuve que hacer a la fuerza.
Mirá, bueno, para hacerse la fuerza herrero no es poca cosa, ¿no?
No, siempre me encantó todo lo que es hierro y la forja y todo eso. Pero tenía dos opciones, o no sé dónde sacaba plata para todas las arañas y todo el... me acuerdo que el Setebaco tenía unos candelabros muy lindos en las paredes.
Era un ladrillo a la vista, si no me equivoco.
tenía paredes de ladrillo a la vista. Era un restaurante muy lindo.
Muy lindo. Muy linda, ahí en la 1900. Calle.
Agüero 2157.
Mira, todavía me acuerdo. Me acuerdo de esas paredes, sí. ¿Y ahí cómo diseñaste el menú? ¿Qué te gustaba cocinar? ¿Te largaste ahí todo italiano? ¿Cómo fue tu primer diseño de carta? ¿Cómo la pensaste?
No, fue todo italiano.
Todo italiano.
Y yo veo fotos viejas y digo, sobre todo las presentaciones. Creo que los gustos estaban muy bien. Las presentaciones evolucionamos bastante. Porque viste que uno... evolucionó mucho la cocina en estos últimos años y el modo de servir y presentar y la vajilla y todo, pero hay platos de setebaco que están hoy en la carta de Flor del Pago sin modificaciones.
Mirá.
Como digo, ya cumplieron la mayoría de edad hace rato esos platos.
¿Y cuántos años tuviste?
Te juro que no los modifico.
¿Por cuáles son los platos esos?
Mira, el lomo a la pimienta está del día 1. El pollo al romero, varias pastas, el salmón tuvo una modificación bastante leve, pero los ingredientes son los mismos. Pero hay un montón de platos y a veces leo cartas de viejas que tengo guardadas y digo, qué bárbaro estos platos, como todavía siguen encantando y no los puedo sacar.
Sí, pues te los piden y la gente está, los conoce. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en Setebaco?
Setebaco, 10 años justo.
Ah, mirá.
Fueron 10 años, se vendió la casa, así que me tuve que ir. Y la verdad que estuvo bien, que siempre está bien lo que sucede conviene siempre. Entonces,
qué grande, fue un ciclo, buen concepto.
Fue un ciclo lindo. Y que yo me fui llorando, me acuerdo que cerré al restaurante lleno un sábado, que no podía ir por las mesas porque me largaba a llorar, no entendía por qué tenía que cerrar. Y cerré el sábado y el jueves siguiente abrí la pecoranera.
Ah, ya.
Así.
Ahí enseguida.
O sea, se mudaron sillas y mesas y se abrió, pero increíble. Además, me acuerdo que hicimos mudanza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves abrimos. Ya tenía el local listo. Me acuerdo que no le había, ningún empleado lo conocía. Era como una sorpresa para todos los empleados. Y llegaron los empleados a trabajar el jueves, el miércoles a preparar todo y el jueves arrancamos a restaurante lleno. Eso sí, también fue una bendición.
Siempre estuvo lleno. Pecoronero iba mucho, estaba siempre estaba lleno, y además ese buen gusto que tenía y las cortinas, todo era divino en él. Se ve que había una muchísima atención en lo estético en un restaurante que realmente tenía toda una calidez que estaba muy bien lograda en...
Sí, yo a veces digo que no soy tan buen cocinero porque mi atención está puesta en todas partes, no solo en la cocina. Entonces, el salón tiene que estar impecable. Bueno, acá que es mucho más grande, estuve hasta recién con las manos en la tierra, trasplantando plantas y con el jardinero, y se está pintando todo el tiempo. Pero es lo que a mí me gusta, o sea, no me gusta todo. Me gusta la experiencia completa y que el sello... De Daniel esté en todo eso.
Y por ejemplo,
¿cuál? Creo que la cosa...
Sí.
Decime.
No, discúlpame, te interrumpí. ¿Qué me decías?
No. Y creo que la comida es más rica si los lugares son más lindos y la atención es la mejor.
Sí.
Entonces yo estoy con los mozos todo el tiempo arriba, capacitándolos con el tema de los vinos, con un montón de cosas. O sea, corrigiendo todo el tiempo. O sea, una obsesión. Bastante importante en todo.
No, y se nota, y se ve en el restaurante. Y ahí en la pecoranera, ¿cómo eran por lo menos algunos de los platos? El tema de los alcauciles, viste que en Italia tienen sí. Tanto culto, por decirlo de una manera, al carciofo. ¿Cómo lo servías?
Ahí hacíamos carciofi a la judía, que eran que acá no lo, acá los tengo arriba de un carpacho, porque ayer eran como 7 corazones de alcaucil en un plato, era como mucho. Y acá no tengo tantos alcaucil, entonces tengo que cuidarlos un poquito más. Tenía un yogur de azafrán abajo y los alcauciles fritos arriba, sin nada, con un poquito de sal gruesa arriba, unas escamitas de sal y nada más. Eso era un plato muy rico.
Sí, además tiene toda esa crocantez, el carchofo, la judía. Y después, ¿qué otro plato tenías que por ahí lo recordás ahí? Que bueno, fue hace poco, tampoco fue hace mucho tiempo.
Bueno, que después lo trasladaste. Que lo tengo acá también, son los ravioles de foie con trufas. O sea, eso iban de, sobre todo de las embajadas, y me acuerdo que iban de la embajada francesa a comer ese plato porque les parecía como, era como los dos excesos de la gastronomía, las trufas y el foie. El foie gras era como una cosa, y unir esas dos cosas en un raviol, la verdad que está buenísimo. El pulpo confitado, no sé, había un montón de platos. Justo hoy estaba con el cambio de carta viendo qué voy a hacer, porque tampoco es fácil poner platos nuevos, porque tienen que estar a la altura de los otros o superarlos.
Claro.
Entonces la gente cree que para los cocineros, o por lo menos para mí, este es todo un desafío el plato nuevo. O sea, que entre un plato nuevo a la carta tiene que estar espectacular. Ahora puse una tortilla de papas con una manteca de trufas y gírgolas.
¡Qué rico!
Pero te juro que tardó, o sea, hasta que salió como tiene que salir, no es que fue de un día para otro. Fue mucho trabajo en la cabeza, ver cómo le iba a hacer, cómo le iba a servir. O sea, la idea es que la gente venga y te diga, che, es la mejor tortilla de papa que comí. No. O sea, yo trato de buscar eso, ¿no? No por una cuestión de ego ni de... No, simplemente para...
por excelencia, claro, sí. Y las trufas las conseguís... Sé que hay un productor en Chillán, en su momento le hicimos una nota, estuvo en el programa. ¿Las importás, las compras en Argentina? ¿Cómo conseguís las trufas?
No, ahora acá en Argentina ya están produciendo bastante. Pero todavía no las estoy trabajando yo. Ya me acostumbré a las trufas italianas y la verdad es que como estoy medio lejos, ya vienen procesadas, no es trufa fresca, pero está impecable, son impecables.
¿Y cómo venís con Perdón, dale, sí, decime.
No, y no tiene nada que envidiarle a una trufa fresca. O sea, no es exactamente lo mismo, pero está muy bien. Y también tiene que tener un costo, claro, en que yo no tenga que matar al cliente, pues, no. Y no lo pida ni Cristo a ese plato porque es carísimo.
Decime, Daniel, y el tema de los insumos, de los productos, ¿es fácil hoy por hoy conseguirlos en Argentina? ¿Es muy difícil? Porque yo a veces... he hablado con algunos cocineros y me dicen, no, nosotros servimos erizo. Y yo, ¿cómo conseguís erizo? No, pues tengo una persona que me los trae de Tierra del Fuego. Digo, pues yo no consigo un erizo, yo, como Pedro por su casa, buscar erizo, no consigo. No, porque yo traigo, ¿y dónde traes? No, pues yo tengo un productor que está atrás de la montaña, no sé dónde.
Exacto.
Claro, entonces yo digo, por eso que a veces en los restaurantes esa sofisticación de producto que la persona de a pie no la puede conseguir. ¿Cómo te manejas con los... ¿están así?
Sí, es así o peor. No, es... Mira, capaz que soy un poquito antipático, pero Argentina no tenemos la cultura del mercado.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, al no tener esa cultura, y se está perdiendo, sobre todo en las grandes ciudades, la cultura de cocinar. Entonces la gente sale a comer afuera y creo que está buenísimo para los que tenemos restaurante, pero también desaparecen los mercados y vos vas a comprar tomate y hay un tomate. Y es tomate. No hay, no tenés 7, 10, 12 opciones de tomate. Y la gente lo compra igual, esté verde, haya madurado arriba del camión, se esté pasando. No importa, pareciera que es tomate. Estoy hablando grandes rasgos y en una generalidad, ¿no? Que eso en otros países no pasa.
No, está la cultura. Vos sabés que yo en frente de casa...
Decime.
Me pasó en Buenos Aires, como a mucha gente que ha tenido la posibilidad, que vivía cerca de una plaza o enfrente o lo que sea, que los días, lunes, martes, lo que sea, se formaban estas ferias de la municipalidad. Y un día que yo fui... Sí. Estaban ahí unas chicas que estaban pidiendo las notas, a ver qué les parecía. Entonces yo le dije, mirá, me parece que la iniciativa está muy buena, que tengamos este tipo de ferias que van con los carritos, pero estaría bueno que ya le den una vuelta de tuerca y busquen todos los productores que están a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y que tengan la posibilidad de que eso sea un canal de venta, como podrían ser los alcauceres que se hacen en La Plata, o los hongos, o lo que sea, y aprovechen un canal de como es en Europa, ¿no? Como justamente lo que vos, siguiendo la idea tuya, ¿no? Que es lo que pasa en Europa, que en otros países, que vos tenés toda esa cultura del mercado, y no lo hicieron. Me dijo, bueno, sí, qué interesante, qué sé yo, y chao, ahí quedó. Y era, yo creo que siguen las ferias. Es el momento para darle esa vuelta de tuerca y lograr que poder conseguir que todos, imagínate la cuenca lechera, los quesos, la cantidad de productos. Que yo digo, mira, esto está muy bien, pero es lo mismo que tenga el mercado central un poco más cerca de mi casa. Pero le digo, es una iniciativa para darle una vuelta de tuerca y lograr esto que estamos hablando. Bueno, nada, quedó.
Mira, te pongo un ejemplo que se hizo acá en Jujuy, que no es de verduras, pero sí es de flores. Empezó una feria de flores que se hacía una vez por mes, acá en el río, a la vera del río, un lugar muy lindo. Empezó medio tímida, hoy está todos los sábados y son 400 metros lineales, un productor al lado del otro.
Mirá, claro.
Bueno. Y se vende un montón y todo el mundo, entonces... Y yo digo, ¿por qué no hacemos ferias barriales de calidad y de producto y que cada uno pueda vender lo que produce?
Exactamente.
El que produce miel, el que produce... Y que compremos cosas que no sea todo súper procesado o todas verduras de así a gran escala.
Claro. No,
que no tienen sabor a nada.
Y como vos decís, claro, que las arrancan antes de la planta, que eso, obviamente la fruta no puede madurar igual una verdura si no está...
No, maduran arriba del camión.
Maduran arriba del camión, una cámara además. Daniel, ¿podemos hacer 2 minutos de pausa y retomamos?
Sí, por favor.
Quiero ir ya directamente a Flor de Pago.
Y está en los remolinos, en las cholitas el
Gracias a Daniel Hansen, propietario, chef, gran cocinero de Flor de Pago y tantos otros restaurantes que estuvo en Buenos Aires y que fueron un ícono de la gastronomía. Daniel, dos temas quería hablar en esta parte del programa. Uno es Daniel Hansen, o sea, Hansen no es italiano. ¿Hay alguna influencia? No. ¿Alguna influencia? Pues muy, la comida nórdica... tiene mucho. ¿Hay algo que quedó? ¿Hay algo que incorporás?
No mucho, la verdad. De la parte de mi familia paterna, hay algunos postres que todavía seguimos haciendo en la familia. Las galletitas. Pero de platos, no sé, mi papá siempre que viajo le traigo los arenques y le encantan. Y es como que tiene todos estos recuerdos, pero de cocina danesa poco, y es muy buena, ¿eh?
Es muy muy buena, buenísima,
muy rica.
Y los ahumados y
sí, las sopas, tiene unas sopas,
maravillosas.
Bueno, los desayunos, la pastelería es muy buena. Me gusta mucho cómo mezclan en la pastelería el tema de las aromáticas. No sé, una carrot cake cubierta de tomillo. No sé, tienen cosas muy interesantes.
¿Pero estaba presente la comida nórdica en tu casa de chico o no? ¿O era tu madre?
Se hacían algunos días, se comían algunas cositas, unas albondiguitas con una salsa agria. En la época de frambuesas, el roico, se pronuncia roico. Porque viste que el idioma es bastante...
Sí, sí.
Es un ruido, no es un idioma. Me van a matar los daneses, pero para los latinos es muy difícil. Es un idioma muy duro. Y mi abuelo hacía este postre de frambuesas. Y cuando no había frambuesas, lo empezó a hacer con uvas. Una uva chinche, que acá decimos uva Monterrico. Y es muy rico. Para mí es un sabor de infancia, así como... Comer roigo y es lo mejor que te puede pasar.
Mm.
Pero bueno, no, sangre italiana no tengo. Pero bueno, en otra vida habré sido italiano, no sé, romano o en Siena. Yo voy a Siena y siento que soy de ahí, es una locura.
A mí también me pasa lo mismo. Yo no tengo una gota de sangre italiana, además tengo 4 apellidos vascos. Y sin embargo, Italia.
La película.
Y sin embargo, Italia es. Me siento italiano y es mi lugar y me encanta, aunque me gusta la gastronomía francesa, pero la italiana le está ahí peleando cabeza a cabeza. Flor de Pago, Jujuy, este lugar que es un paraíso, que además tiene una historia muy especial para vos, haber vuelto y logrado recuperar. Sí. Contanos un poco esa historia y qué pasa en Flor de Pago y que, bueno, que es interesantísimo. Mira,
Flor del Pago era la estancia de mis abuelos y mis bisabuelos en Curuzú, Guatiá, en Corrientes. Yo cuando era chiquito...
¿Y se llamaba así, Flor del Pago?
Se llama todavía Flor del Pago. Una estancia lanera y de ganado, de vacas. Y mi colchón cuando yo era chiquito, lana de la estancia. Y la almohada que tengo hasta el día de hoy, mirá, es de lana de la estancia Flor del Pago.
¿Peinabas lana también? ¿Hacías ese trabajo?
¿Cómo?
Peinaba la lana, hacía ese trabajo, viste que a veces con la lana...
Sí, de cardarla.
Exactamente.
Se lava cada tanto, se carda. Qué cuando grande. Era chico había un colchonero,
¿sí?,
que desarmaban los colchones, se lavaba, se cardaba y se volvían a hacer los colchones.
Claro, esa es la palabra exacta, es esa, cardaba.
Y la verdad que era muy... Para mí, yo soy bastante nostálgico, entonces como que me gusta darle valor a lo que le dieron valor mis abuelos. Para mí eso es fundamental. No concibo sucesión-destrucción, que pasa mucho, ¿no? Viste,
sí,
que se termina una generación y la siguiente destruye todo y se olvidan de los viejos y del esfuerzo y de un montón de cosas. Yo soy, bueno, todo lo contrario. Yo me encanta estar recuperando todo. Y Flor del Pago nace en la cuarentena, que yo la pasé acá, pasé 9 meses acá, y un día mi madre me dice, ¿y por qué no pones un restaurante acá? Y te dejas de embromar en Buenos Aires. Porque la verdad es que a mí me encanta acá, y fueron 9 meses, para mí, muy buenos. Hubo mucha gente que la pasó muy mal, mucha tristeza.
Sí.
Bueno, yo la pasé en un paraíso encerrado acá. No existió la cuarentena para mí. Y cuando mi madre me dice eso, le digo, bueno, pero después te vas a bancar un... O sea, transformar tu casa en restaurante. Me dijo, sí, sí. Así que ahí empecé y así nació. Porque en realidad yo siempre quise tener un hotel acá, que está en obra ahora. Y la verdad que bueno, fue como un... Como mi madre fue la culpable de todo esto.
Ahora
se queja a veces, ¿no? Pero bueno, yo le digo, vos me dijiste.
Pero decime, Flor del Pago, además está en un lugar recontraarchi súper estratégico, porque si además está al lado de San Salvador, estás en camino a
la quebrada. Pasás sí o sí o sí por la puerta.
Pasás sí o sí, así que además de todo eso, debes de tener siempre... bueno, ya estás acostumbrado a tener siempre el restaurante lleno. O sea que...
Gracias. Y bueno, yo pensé que acá iba a ser como de a poquito... cocinar para poquita gente
y no,
y la verdad que la respuesta fue muy bueno. Tardamos en abrir, entonces como que la gente ya estaba esperándolo y la verdad que fabuloso.
Daniel, ¿cómo es la carta? Verdad, contame la carta, ¿cómo la tenés pensada?
Y la carta es la de Se Te Vaco más la de la Pécora más los platos nuevos. Y esta vuelta que le di, que es Flor del Pago, cocina ítalo-colonial.
Contame ese concepto.
Que es algo que es un invento, que salió muy bien, por suerte. Que yo dije, estoy en Jujuy, no voy a hacer una carta 100% italiana, porque no me parecía, no sé, me parecía que no sé cómo iba a funcionar.
¿Qué plato te parece que lo describe perfectamente... este concepto de cocina ítalo-colonial?
En realidad tengo los platos italianos puros y tengo los platos coloniales. No hice fusión.
Ajá.
Entonces, no sé, tenés un pastel de choclo la receta de un bisabuelo mío.
¡Qué rico!
Tal cual, sin modificar. O sea, traté de ser muy, muy respetuoso de esas recetas. Entonces la gente que ya comió pastel de choclo, porque son todas recetas familiares de todas las familias norteñas.
Y la generosidad de haberlas publicado, pues yo la he visto publicada y o,
sí, cocinando, no, eso hay que...
Es una generosidad que hay que destacar esa, porque no todos abren así.
Es que la cocina es para compartir, ¿no? Salvo la receta del flan, que me la piden y todavía no la doy. El resto doy todas las recetas. Porque quiero que vengan a comer ese flan acá, que es un flan colonial increíble. Pero mira, y tenía una receta que me regaló la chosna de Juan Manuel de Rosas, que era una viejita que iba al restaurante.
Mirá.
Tenía 97 años cuando me regaló la receta. Y ella me decía, quiero que tengas esto, que esto se comía... Y en la casa de mis abuelos y se comía y que se le cocinaba a Juan Manuel de Rosas. Y yo guardé la receta, la leí en su momento y la guardé.
¿De qué? ¿De esto del flan?
No, de un pastel de pollo.
Ah, el pastel de pollo.
Un pastel de pollo. Que vos decís pastel de pollo, pero bueno, hice la receta, la saqué, la pasé a mi cuaderno. Obviamente que tengo guardada la hojita con puño y letra de Violeta. Y dije, la voy a hacer tal cual. Y salga como salga, se va a vender así.
Qué bien.
O sea, por respeto a...
Sí.
Y vos sabés que es increíble. Es muy rico, muy rico. Tiene una cubierta de maíz y morrones. Es como una humita con unos morrones colorados. La verdad que es espectacular. Y el pastelito tiene coñac, tiene nueces, tiene pasas.
¿Tiene algún ingrediente que ahora no hay y que en esa época era más común así o no? ¿Qué características?
No, por suerte todo lo que estaba en la receta lo consigo y se hace al pie de la letra y gusta muchísimo.
¿Y contás la historia en el menú de este plato?
No, en el menú no, pero a veces cuando la gente... Escuchá los pajaritos, no sé si se escucha.
Sí, se escucha perfecto.
Están contentos. Esa debe ser mi abuela. Mi abuela decía que cuando yo esté acá en el jardín, ella se iba a aparecer y me iba a molestar a través de un pajarito. Así que debe estar ahí contenta. Mirá, está bastante... No sé si se escucha.
Sí, se escucha perfecto.
Y sí, cuento la historia, porque pues, a mí me gusta charlar con los clientes porque pues, saco mucha información de cómo va la cosa. O sea, que sean honestos y que me digan realmente cómo están comiendo, cómo la están pasando, y ahí se puede modificar mucho y se aprende muchísimo. O sea, de lo que más aprendo yo es del feedback de mis clientes.
Y entonces le contás que está toda la historia de esta tarta de pollo, de este pastel de pollo.
Este pastelito de pollo, sí. Y otras recetas de la familia. Mi mamá todavía hace el
ambrosía.
Helado de ambrosía.
El helado de ambrosía.
Oh. El helado, claro, porque la ambrosía dura muy poquito. O sea, dura 2-3 días y se carameliza. Y entonces mi madre me dice, ¿por qué no haces un helado? Probemos hacer un helado para que tenga un poco más de
qué rico, la ambrosía.
Y es espectacular.
¿Y qué otros platos tenés? ¿Alguno más colonial? ¿Cómo está diseñada la carta en los entrantes y los primeros?
Y bueno, tenemos unos tamalitos, también súper, súper tradicionales. El pastelito de choclo, de colonial. ¿Qué más? Tenemos, bueno, puse un ceviche que es peruano, pero le dimos algunos toquecitos más locales. Le ponemos nísperos, que tenemos los árboles de nísperos acá. Cuando es época de mangos, le pongo mangos. Tengo una huerta muy linda, entonces sacamos de ahí varias cosas para, así como para dar toques especiales, como la borraja. Ahora tengo unas flores de Fiori di Zucca que están en su mejor momento. Y la verdad que también es un plus que la gente salga, camine, vea la huerta.
Que te pasó una experiencia. Claro. Y de platos italianos, ¿qué es lo que vas manteniendo?
Y plato italiano, bueno, tenemos un osobuco braseado. Qué rico. Que está muy bueno, con un arroz azafranado. Los risottos, un risotto de hongos frescos, risotto de habas y queso de cabra, que se podría hacer norteño, pero
bueno, los italianos comen muchísimas habas. Y en Corrientes hay muy buenos arroces, ¿no? ¿Te conseguís los, son italianos o los conseguís en el país? Que tengo entendido.
No, tenemos carnaroli de acá de Argentina.
Y de muy buena calidad.
Excelente, no tiene nada que envidiarle a los de otras partes, sobre todo al italiano. Y bueno, la pasta seca es italiana. Tenemos nuestro propio aceite de oliva, que eso está buenísimo.
¿Con qué variedad?
Es arbequino y frantoio. Lo hacemos en Mendoza. Y se vende acá, tenemos una tienda muy linda. Y la verdad que el aceite de oliva está increíble.
Es como el aceite italiano, así fuerte. Pues a mí lo que me pasa, a mí, ¿no? Que a mí me gusta la cosa siempre con potentes y qué sé yo, el aceite siempre como que le falta, como son los aceites del sur de Italia, viste, los aceites sicilianos y demás, que tienen ese picor y esa potencia, y los de Argentina, quizá porque el gusto argentino es más liviano, entonces nunca encuentro esos aceites muy aromatizados.
Tratamos de llegar a un gusto más italiano.
Claro.
Y la verdad que está buenísimo y se vende muchísimo y mandamos a veces, no sé, a Bahía Blanca nos piden, por favor, mandame una caja de aceite, así clientes que lo probaron y que después siguen comprándolo y se van a Buenos Aires y dicen, por favor, mandame una cajita de aceite. Está muy rico, muy, muy rico. Te tengo que mandar.
Muchísimas gracias. Pero decir, ya me lo estoy saboreando. ¿Y los pescados dónde los conseguís?
Buenos Aires.
En Buenos Aires.
O sea, viene todo de Buenos Aires. Acá tenemos unas truchas que son de Alfarcito y de acá de Yala, que es el pueblo que está acá a 5 kilómetros. Y que son truchas, justo ayer hice unas truchas, la manteca negra para unos ingleses.
Qué rico.
Y con unos espárragos arriba, están muy ricas. Tiene un poquito de espinitas, pero bueno, es.
Bueno, está bien.
Como son chiquitas, tienen que tener espinas. Y si la despinas entera, la desarmás.
Y los postres, que me imagino ni que hablar con los postres coloniales que son tan característicos. Yo siempre digo que este programa, algunos programas traen suerte, este trae hambre. Bueno, con todo lo que estás contando, estoy muerto de hambre, ya te digo. Con todo lo que estás contando, y ahora ni que hablar, que empiezan los postres.
Sí, los postres, la verdad, en la carta de postres tenemos una pasta real. No sé si sabes lo que es.
No, ¿qué es pasta real?
Es el pastel de bodas de la época colonial.
¿Y cómo es?
Es un bizcochuelo muy finito que está embebido en Oporto. Arriba va una un dulce de almendras.
Ah, mira.
Dulce de cayote.
Qué rico.
Arriba otra vez este bizcochuelo muy finito, es súper húmedo. Y lo vas haciendo capitas. Y arriba lleva un helado de cayote. Es delicioso. Y tiene como un charquito de Jerez, de Oporto. La verdad que. Y un postre súper antiguo, que ya. O sea, es un trabajo importante hacerlo, porque tenés que hacer el dulce de almendras, pelar las almendras, hacer el cayote, que también es bastante. Tiene su ciencia hacer el dulce de cayote, meter el cayote al horno, que es como una sandía gigante fibrosa. Después tenés que ponerle claras de huevo, sacar como las hebras del cayote, hacer la mermelada. Bueno, es todo un trabajo que se está perdiendo. Entonces la idea es recuperar esas cosas.
¿Y qué es lo que dice la gente? Acá me está escribiendo un amigo, me dice, tu programa es una maldad. Me dice, no podés hablar a esta hora así. Me dice, bueno, este es el programa. ¿Y qué te dice la gente de ese pastel? Porque me imagino que no lo debe de conocer, o muy poca gente lo conoce.
Sí, en realidad las nuevas generaciones no lo conocen. La gente más grande, sí, porque era el de, ibas a un casamiento y estaba esa torta, era la pasta real. Y es como que es lindo que, no sé, acá la ambrosía se comía solo Navidad o Año Nuevo. O sea, no, son postres como de fiesta, también porque tiene un trabajo importante, y para el día a día no.
Y por ejemplo, la yema quemada ya no se come en ningún lado.
Y no la conseguís, o los huevos quimbos.
Yo tengo un libro de recetas de mi abuelo, los huevos quimbos, yo los hago, me encantan los huevos quimbos. Yo tengo un libro de mi abuela de cocina, y dice, bueno, para la yema quemada, 36 yemas, claro. Todo era, viste, 36 yemas, nunca llegué a tener 36 huevos en casa, imagínate. ¿Y qué otro? Los huevos quimbos es un plato que me encanta, y qué fácil de hacer, además. O sea, son cosas de costumbre, sí, que se perdieron.
Sí, que se van reemplazando por... No vamos a hablar mal, pero se van reemplazando por cosas que...
sí, ya sé lo que es. ¿Y qué otro postre?
No sabés ni qué comés.
Sí.
Eso es lo más triste, que agarrás un paquete y no sabés qué estás comiendo.
¿Y qué postres entonces tenés, Daniel?
¿Cómo, perdón?
¿Qué otros postres tenés, entonces?
Después tenemos de los clásicos, tiramisú. Que está en todas partes, pero bueno, este tiramisú está muy rico.
¿El tradicional haces?
Es súper tradicional. Me sé tres recetas. Una romana, la del sete moma, y yo le di una vueltita de rosca con otras cositas, y la verdad que está bueno que la gente diga que está entre los mejores que comió. Eso es como muy gratificante, ¿no? Cuando lográs que el cliente... Como digo yo, si el cliente sintió eso, listo, quédate con eso. ¿Es el mejor tiramisú? No, seguro que no. Pero si el cliente pudo sentir eso, tarea cumplida. Después, bueno, los panqueques con dulce de leche, que están muy buenos. A ver, déjame que piense. Hay un cheesecake de maracuyá. Helados caseros, helado de coco y dulce de leche, helado de maracuyá, helado de dulce de leche y queso de cabra. Ese es muy rico. Es un invento que hice un día para un evento y la verdad que quedó muy bueno.
Riquísimo, sí.
El helado de ambrosía, no sé qué helado. Y el helado de pistacho. Estamos haciendo un helado de pistacho muy digno, la verdad que
sí, sin bueno, colorante. Los italianos con su pistacho... no hay menú que no tenga algo de pistacho, ¿no? Los tanos.
Sí, a mí me encanta. Y el pistacho que lo traemos de San Juan es de primerísima.
De primeras. Decime, ¿los quesos, cuáles te gustan más de los quesos italianos? Aunque no se consigan en la Argentina. Pero el tema de los quesos, ¿cuáles son los que te gustan más?
Y a mí, de quesos duros, el que más me gusta es el Grana Padano. Me encanta morder esos cristales de sal. Me parece como, bueno, Parmigiano Reggiano, por supuesto que es fundamental. Pecorino, burrata. Tenemos una burrata, hacemos una burrata espectacular. Que la burrata, en realidad, nosotros acá tenemos algo que es el quesillo.
Sí.
Es como un queso muy finito. Es una mozzarella en realidad, pero muy finita y muy húmeda. La burrata es más o menos esto, o sea, es esta mozzarella hilada con la crema adentro.
Claro, claro. Digamos que eso, para explicarle a la gente, solo en la burrata lo que está adentro es la mozzarella con crema, ¿no?
Exacto.
Que es esa
y afuera textura, toda la
elasticidad de la mozzarella, claro. Y
claro que es.
Yo no me acuerdo si había o no en la Argentina, a mí un queso que también me gusta mucho es el taleggio. ¿En Argentina no había un queso parecido al taleggio o el mismo taleggio? O sea, es que no me acuerdo bien.
No sé, la verdad que no sé. Lo que se está haciendo acá en Argentina es algo que es muy parecido al cacho caballo.
Sí.
Que se consigue y también es muy rico. Bueno, y ni hablar del gorgonzola, ¿no?
Sí, sí, pero viste, es el patagonzola que lo tiene Culí. Es otro queso, pero es de una calidad y es extraordinario. Sí, extraordinario. Sí, sí. Extraordinario.
Sí, que eso, volviendo a lo que hablamos hace un rato también, acá queso listo, hay cuatro quesos.
Claro, bueno, y ya está. Perfecto. Bueno,
vas a comprar y ya está. O sea, nos falta la cultura gastronómica por todos lados y los productores tienen que animarse a hacer las cosas y ojalá que alguien nos escuche y empiecen a prosperar las ferias y que sí, podamos probar cosas sí, nuevas en las ferias y que después...
Es una lástima porque están los productores, pero no tienen el acceso, no pueden llegar. Entonces, claro, por más que produzcan, y los que sobre todo los que están cerca de las grandes ciudades, porque, es decir, en cada provincia, en cada ciudad. Y te quería hacer una última pregunta. También me hubiera quedado con las ganas que me cuentes un poco de los vinos, así que...
Sí, pensaba eso, pensaba lo mismo.
¿Qué vinos te gustan más tener en tu restaurante?
Mira, tenemos una carta de vinos muy buena, muy seleccionada, bastante extensa.
Y mucho local, ¿no? Vino de Salta, de Jujuy,
mucho de Jujuy. La verdad que Jujuy está en... Llevamos pocos años haciendo vinos, pero creo que de acá a unos años.
¿Qué cepa es la que va fuerte ahí?
Mira, hay Malbec, hay bastante Malbec, muy bueno, Cabernet, hay Pinot, Tanat, que es un poco también en Salta, hay bastante Salta también, bueno, tiene unos
vinos espectaculares.
El Chardonnay, perdón, el Torrontés.
Ah, el Torrontés, o sea, ahí del norte, que es maravilloso.
Torrontés salteño.
Maravilloso.
Sí, si pueden probar los torrontés salteños, la verdad que son espectaculares. Y acá también tenemos uvas criollas.
Claro, la criolla.
Que es un concepto muy lindo, que no hay que pedirle demasiado a ese vino, ¿no? Porque son uvas criollas. O sea, hay una familia acá que hace unos vinos criollos muy buenos y que el concepto es que recolectan las uvas de los vecinos.
Ah.
O sea, de Purmamarca,
sí.
Los que tienen parrales en sus casas le venden la uva a esta familia y ellos vinifican y sale un vino criollo.
¡Qué maravilla!
Y es muy lindo el concepto. Yo siempre digo que cuando tomás ese vino tenés que saber la historia, porque si no le vas a pedir más de lo que te puede dar.
Claro, claro, claro.
Pero es muy lindo este concepto de las criollas.
Sí, no, me parece, claro, tan autóctono, tan de lugar. Mi última pregunta, Daniel, ponele que te digo, che, bueno, hoy voy a cenar a tu casa, somos cuatro amigos. ¿Qué me cocinás?
Uy.
Caemos en una hora, en una hora llegamos, Daniel.
No, cocinan ustedes. Yo cocino todos los días. No, ¿qué te cocino? No sé qué cocino.
Yo te llevo el postre.
Si me das un poquito más, no, si me das un poquito más de tiempo, prendo el horno a leña y hacemos unas pizzas espectaculares.
Qué grande.
Pero dame 3 horas.
Qué Daniel.
No podemos ser más de 6, porque la pizza se parte en 6 y se acabó.
Daniel Hansel, Daniel Hansel, propietario de ese paraíso, se llama Flor del Pago, un restaurante exquisito, ahí muy cerca de San Salvador de Jujuy, en tu queridísimo Lozano. Un placer hablar con vos, Daniel, me quedaron una cantidad de cosas.
Gracias.
Agradecido que pude disfrutar tantas veces de Sete Baco. Y principalmente de la Pécora Nera, que fue un lujo poder estar en no te conocía y poder estar en el restaurante tan profesional y con tantas delicias en los platos. Así que te mando un abrazo, gracias por esta nota, por esta charla. Sé que estás en un momento increíble de trabajo por la hora y todo, pero así que doblemente te lo agradezco.
Bueno, te mando un abrazo grande y gracias por la charla. La verdad que fue muy, muy distendida, muy amena. Gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Abrazos.
Espero que les haya gustado el programa. Ya saben, si van a Jujuy en las vacaciones, se dan una vuelta y almuerzan o cenan en lo de Daniel Hansen en Flor del Pago. Me fui. Feliz fin de semana.
Cacerolas y Camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines. Con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.